Estábamos viendo esta mañana Éxodo capítulo 28, mientras lo buscan en la página 57 en las Biblias aquí de la iglesia, Éxodo 28, solamente para recordarles un poco de la historia de aquí en el libro de Éxodo. Bueno, empieza claro con el pueblo de Dios esclavizado en la tierra de Egipto. Dios con mano fuerte los sacó de Egipto, afligiendo gran dificultad y daño sobre los egipcios al rescatar a su pueblo. Y Dios redimió a su pueblo, como vemos en la segunda dos tercios del libro. Dios redimió a su pueblo no meramente para que podrían ahora vivir de la forma que quisieran vivir, sino los redimió para que ellos podrían andar con él, sino que podrían servirlo, para que ellos podrían ser su pueblo santo. Así que les da unas promesas del pacto, órdenes del pacto, mandamientos del pacto en Monte Sinai. Los llama un servicio de pacto a él, servicio de adoración, mientras él les da el tabernáculo y, como veremos hoy, mientras él les da el sacerdocio para servir adentro del tabernáculo, también llamándoles como su pueblo a ser santidad al Señor. Éxodo capítulo 28, estaremos leyendo un lector un poco más largo, 43 versículos aquí en ese capítulo, pero todo está conectado. Éxodo capítulo 28. Entonces harás que se acerque a ti entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab, Ibaiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices de a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura, escarlata y el lino fino. Y harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Y tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos para que se puedan unir. Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, seis de los nombres en una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás los dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, los engastarás en filigrana del oro y pondrás los dos piedras en las hombreras de efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Harás engastes de filigrana de oro y dos canallas de oro puro. Los harás en forma de cordones trenzados y pondrás las cadenillas trenzadas en las engastes de la filigrana. Y harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido. Lo harás, será cuadrada y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho, y montarás en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio de una esmeralda. La segunda hilera, un terquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todos estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel. Conforme a sus nombres, serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para los dos tribus, 12 tribus. Y harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral dos anillos de oro y colocarás los dos anillos en los dos extremos del pectoral. Pondrás los 12 cordones de oro en los dos anillos en los extremos del pectoral y colocarás los otros dos extremos de los dos cordones en los engastes de filigrana y los fijarás en las hombreras del efod en su parte delantera. Harás otros dos anillos de oro y los pondrás en los dos extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. Harás otros dos anillos de oro y los pondrás en la parte inferior de las dos hombreras del efod, en la parte delantera, cerca de su unión sobre el cinto de giro de efod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que esté sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprende del efod. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante del Señor. Pondrás en el pectoral de juicio el Urim y el Tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Harás asimismo el manto de efod todo de la azul, y habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abierta de una cota de malla para que no se rompa. Irás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, así alrededor de todo el borde del manto. Estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras en el sello santidad al Señor. La fijarás en el cordón azul y estará sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran en todas sus ofrendas santas, y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Tejerás a cuadros de túnica la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón obra de un tejidor. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también los harás cinturones y las harás mitras para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y llegarán desde los lomos hasta los muslos, y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de Aarón o cuando se acercan al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran culpa y moran. Será estatuto perpetua para él y para su descendencia después de él. Amén. Que Dios escribe sobre nuestros corazones su palabra. Bueno, todos ustedes conocen bien la historia de cenizas y cómo esta noche, aquella noche cuando toca medianoche, ella después de una noche bailando salió corriendo, dejando atrás el príncipe que se había enamorado con ella, atrás mientras ella huía a las tinieblas, ¿no? ¿Cómo podría él encontrar a esa joven con quien se había enamorado? ¿Cómo podría encontrarla después? Bueno, sabemos cómo la encontró. Había encontrado en los escalones del palacio ese zapato de vidrio, y envió trabajadores alrededor de su reino para que probara el zapato, a ver quién le quedaba, yendo casa a casa. Hay muchos jóvenes quienes quisieran que para su pie en el zapato, no, pero no cabían, hasta llegar a la casa de ella y le quedó perfectamente el zapato, ¿no? Bueno, aquí en Éxodo 28 tenemos una descripción de ropa hecho, vestimentos hechos para un sumo sacerdote, y que no podrían quedar a nadie perfectamente perfectamente por 1500 años. Dios estaba escribiendo esas cosas a su pueblo para un gran sumo sacerdote que vendrá. No, todo el gran sumo sacerdote que tenía al momento. No, ellos quienes tendrán después, ¿no? En su historia, hasta que llegara el gran sumo sacerdote Cristo Jesús, que vino y se puso esa ropa y le quedaban perfectamente, ¿no? Y pueden imaginar, ¿no? La anticipación en diseñar estos objetos 1500 años antes, pero que no quedaban bien a ningún ser humano. No le quedaban bien a nadie por unos 1500 años. Imagínense diseñando un vestido de boda, ¿no? No para la nieta o bisnieta, sino anticipando un descendiente en muchos años, o anticipar cómo sea su forma, el estilo también que le gustaría, y atinándolo perfectamente. Aquí, en la descripción de esa ropa, tenemos un diseño mucho más sofisticado, complicado, y sin embargo lo que tenemos son números de ropas, de cosas que quedan perfectamente en nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Perfectamente Dios está enseñándoles que lo que necesitan ellos en un sumo sacerdote, si van a tener un sumo sacerdote que ministre en su por su lugar, por su parte, lo que ellos necesitan que haga ese sacerdote. Eso es lo que está escribiendo. Está enseñándoles sobre el trabajo que va a tomar el sumo sacerdote, lo que deben buscar. ¿Cómo sabemos si es un buen sacerdote ministrando o no? Bueno, pueden ver la forma en que él rellena, digamos, la ropa para poder determinar y responder estas preguntas. Dios nos ha dado esta descripción para que nosotros podamos elegir o escoger como nuestro sacerdote, el hombre a quien le queda esta ropa preferente. Dios quiere que usted tenga un sumo sacerdote grande y perfecto, y él ha proporcionado uno por usted, y este pasaje ha sido dado hace 1500 años, de antemano más bien, para predicirnos, para decirnos, mostrarnos lo que debemos desear nuestro sumo sacerdote, para que tengamos, para que cuando él viene, cuando vino más bien, para poder reconocer quién era de hecho el Mesías, el gran sumo sacerdote, que viendo hacia atrás, nosotros podemos conocer y reconocer en la persona de Cristo, sí, él es el quien fue predicho estas ropas hace tantos años. Escojan el sacerdote a quien le queda esta ropa. Ahora ustedes saben, claro, que el trabajo de sacerdote mientras él ministraba allá en el tabernáculo era ponerse de pie entre Dios y entre el pueblo para ministrar por parte, como veremos, por Dios mismo y también por parte del pueblo. Y para poder cumplir aquel papel, vemos la descripción de la ropa primeramente. Necesita escoger un sacerdote que concuerda o corresponde a la presencia de Dios, ¿verdad? Tener un sacerdote que puede, para ponerse en la brecha ahí, tenemos que tener un sacerdote que corresponde y debe estar ahí en la presencia de Dios, mezclado a través. Y de cierto sentido, puede decir que esos temas de un sacerdote que se identifica con nosotros, y un sacerdote que concuerda o corresponde a la presencia de Dios, esos hilos son tejidos a través de nuestro texto, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Sino a través de todo el texto también vemos este tema de ropa santa siendo apartado del sacerdote para Dios. Versículo 2, y eras vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, y para gloria y para hermosura. Esas son vestiduras que apartaban a Aarón y los demás sacerdotes a la población ordinaria. Eran vestiduras que fueron diseñadas a comunicar a pureza, pero también esos son para hermosura, escarlata, púrpura, azul y oro. Así que en el sumo sacerdocio podemos verlo en esas vestiduras, trabajo fino, ¿no? No el tipo de ropa normal. de descontado, ¿no? No, telas de alta calidad. Este, mani, obra, trabajo de alta calidad. Y todo eso era para declarar al pueblo la gloria de Dios, la hermosura de Dios, para que Aarón podría mostrar, yo soy representante de Dios, corresponde en la presencia de Dios, esta vestidura es especial de esta forma, aparte de la hermosura de estos tejidos de granadas, esta imagen de lo fructífero, de lujo, estas campanillas de oro, que normalmente no se ponen en ropa, ¿no? Pero oro o puro aquí y piedras preciosas aquí que rellenan el pectoral. Al fin y al cabo nos damos cuenta de que Aarón es llamado a vestirse en algo muy especial, una vestidura muy especial, ¿verdad? Es una vestidura que nadie más en el país, nadie más en la nación hubiera tenido como suyo. Nadie tenía una copia de esto. Tenemos por lo menos un joven en nuestra congregación a quien le gusta algunos domingos ponerse un traje. Lo que yo entiendo es que él dice a sus padres cuando quiere vestirse en su traje. Yo quiero ponerme mi pastor hoy. Bueno, nadie creció diciendo, yo quiero ponerme mi traje de sumo sacerdote. Ese era un vestidura especial, apartado, único. Y como vemos en versículo 36, tiene una lámina de oro puro, lámina de oro puro que iba en la frente diciendo y declarando santidad al Señor. Y si usted quisiera pensar en unas palabras que resumen toda esa vestidura, esas son las palabras, santidad al Señor. Yo correspondo a la presencia de Dios. He sido apartado para servir en la casa de Dios. Así que esta vestidura, en esencia, responde a la pregunta de Salmo 15. ¿Quién puede ascender a la montaña del Señor? El que es santidad al Señor. O Salmo 97. En hermosura, vestiduras hermosas y limpias traigan adoración al Señor. ¿Y por qué es entonces que el sacerdote debe ser vestido en tanta santidad al Señor? Bueno, observen el tema que sale en capítulo 1 y 4 y 41 y en capítulo 29 y 1. El sacerdote debe vestirse así para ministrarme a mí, dice Dios, como sacerdotes. ¿Verdad? Él tenía que ponerse aquellas ropas, no solamente por parte de la congregación, sino para poder comunicar algo a Dios, para recordar a Dios de las promesas del pacto de Dios, para recordar a Dios a los planes y propósitos que Él había prometido y hecho antes, que prometió hacer su pueblo un pueblo santo. Que el plan y el propósito de Dios era glorificar y hacer más hermoso a su pueblo de Dios a través del sacrificio de Cristo, que Aarón en sentido hace imagen a Dios en sus vestiduras, lo que Dios hará en cada uno de su pueblo a través de la sangre de Cristo. Él está dando ejemplo, imagen a Dios, ministrando a Dios, recordando a Dios. No vean a esa gente como una nación, pueblo pecaminoso, sino piensen ellos como pueblo apartado a ti, un pueblo vestido en la santidad y justicia del Señor Jesucristo. Así que hay una declaración aquí, si podemos llamarlo así, que Dios ha armado por aquí. Dios, esto es cómo se va a ver tu pueblo que tú has apartado en Cristo. Así que estas vestiduras consagran a Aarón y hacen una declaración. Esto es uno que corresponde, que debe estar en la presencia de Dios. Bueno, eso es importante para nosotros. Es importante, era importante para Israel. Porque un sacerdote que no concuerde con en la presencia de Dios, un sacerdote que no tenga acceso a Dios nos hace a usted y a mí nada de bien, nada de ayuda, ¿no? El sacerdote que no puede proporcionar acceso que nosotros no tengamos solo no nos sirve para nada. Es como alguien que trabaja con el gobierno que dice, yo voy a Washington por parte, incluyendo cuál programa que ustedes quieren. Diciendo, bueno, ¿cuál oficial conoces? Bueno, nadie. ¿Cuáles senadores conoces y tienes relación con ellos? Bueno, ninguno. ¿Cuáles oficiales? Nunca he conocido ningún oficial. Entonces, ¿cuál es tu plan para comunicar mis intereses? Bueno, no sé, no conozco a nadie, pero voy a intentarlo. Entonces, no me sirves para nada como uno que trabajará por mí en el gobierno. Tenemos un sacerdote que no puede estar en la presencia de Dios. No nos ayuda para nada, no ayudaba para nada a ellos, Israel, para poder tener acceso al tesoro del cielo. Para poder tener acceso, tenemos que tener un sacerdote que conozca a un tesorero como alguien que acomodador de cada buena dádiva. Y para la gente que no entiende este lado de la necesidad de tener un sacerdote, es un sacerdote, hay gente que no piensen, no reconocen la necesidad de tener Cristo, porque no reconocen a Dios como santo. Dios nada más es un buen hombre en los cielos que regala dulces o buenas cosas a nosotros. Ese es solamente el trabajo de Dios, ¿no? Lo que hace. Ese no es la naturaleza del Dios de la Biblia, ¿verdad? Así que lo que Dios está enseñando a su pueblo, ustedes necesitan un sacerdote que corresponde a la presencia de Dios, que tiene un estado, que tiene estancia, que es santo, que la verdad sea santo al Señor, que puede, con manos limpias y corazón limpio, puede acercarse al trono de Dios. Esa es la necesidad que ustedes tienen. Y solamente una aplicación, entonces, mientras pensamos en esta parte de la vestidura de los vestidores de sacerdote, que de hecho es una bendición a ustedes y a mí cuando Dios envía a nosotros una convicción profunda del pecado que usted no está digno, que usted solo no tiene acceso al trono de Dios, porque reconociendo esto, reconociendo que yo tengo una relación rota con Dios, es el primer paso en tener una relación reparada y correcta con Dios. Usted necesita un sacerdote que tenga buena estancia, es correcto con Dios, santidad al Señor. Pero luego también vemos en el texto aquí, en versículo 28, que Aarón a través de su vestidura ve que tiene un pie en el otro campamento también, ¿no? Y sí que podemos decir parte número 2, que necesitamos un sacerdote que tenga un corazón para usted. De verdad, nosotros podemos decir, bueno, yo quiero alguien que tenga conexiones en el capital, en el gobierno, pero también quiero alguien que esté dispuesto a escuchar mis preocupaciones de gobierno. No necesito a alguien que viva solamente en la capital y le guste convivir con los ricos y poderosos, pero nunca me haga caso a mí, nunca haga caso al gran estado de Indiana, ¿verdad? No necesito a alguien que podría identificarse conmigo y escucharme, en el caso de eso se comunica en estos vestidores, probablemente en los del pectoral del efod, en esos anillos, hay dos piedras de ónice llevando los nombres de cada uno de los tribus de Israel, mostrando el hecho de que como o mientras trabajaba el sacerdote, él está ahí llevando la carga del pueblo de Dios, que él está allá cargando lo pesado de sus preocupaciones, lo pesado de sus iniquidades, la carga de representarles a ellos delante de Dios santo y recto y con el pectoral, mostrando una vez más con las 12 piedras, 12 nombres escritos en ellos, un corazón para el pueblo de Dios, una compasión para ellos, una preocupación para ellos, que nunca les olvida. Es por eso que cantamos Salmo 142, ¿no? Porque como el pastor Weiss nos dijo en la oración, más bien dijo en su oración, no hay a nadie aquí que pueda decir, nunca he experimentado un tiempo y que no haya sentido algo en mi vida que los demás no entiendan. Nadie me hace caso. Nadie en realidad puede procesar y sentir el dolor, la dificultad que yo estoy aguantando. Y como todos nosotros anhelamos eso, ¿no? Dios nos bendice con amistades, y lo tan bueno que sean esas amistades terrenales, lo tan bueno que sean las relaciones, puede ser, lo tan bueno que pueden ser nuestros matrimonios, nuestros grupos de oración en la iglesia, ¿no? Lo tan bueno que sean, a veces simplemente podemos identificarnos muy claramente con Salmos 142. Mira a mi derecha, nadie me tiene en cuenta, nadie me ve, nadie me está escuchando, no me está haciendo caso. Ese sentimiento de abandono. ¿A quién puedo confiar para que me cuide? ¿Quién siempre tiene un corazón para mí? Y los vestiduras del sacerdote son dados gloria y hermosura, sí, pero también para identificarse aún con pecadores como nosotros. Usted necesita un sacerdote que corresponde a la presencia de Dios y también que tenga un corazón para nosotros, uno que esté dispuesto a aguantarnos, cargar nuestras cargas que tenemos. Y a lo mejor usted pensaría, bueno, en términos de aplicaciones, bueno, llegando al Testamento nos dice que hemos sido hechos a través de Cristo, nación de sacerdotes. ¿Qué significa que usted sea nación, más bien sacerdote en este mundo? Que somos llamados a ser santos al Señor, identificar con gente, escuchar a gente, interceder por gente, a la gente a su alrededor. Eso es parte de su ministerio, como luz en medio de tinieblas. Sí, soy santo al Señor, pero estoy dispuesto a ser amigo de ti para escucharte en tiempos de dolor y sufrimiento y acercarme a ti y cuidarte. Porque gente hace falta eso, extrañan eso, necesitan eso. Así que los vestiduras proclaman santidad al Señor. Yo soy el hombre de Dios. Yo soy puro. Soy apartado para gloria y hermosura. Y tengo una relación con esta nación, con esta gente, Simeón. Ahí estamos. Ahí estamos. En el pectoral, en esas piedras. Y secar. Ahí estamos. El sumo sacerdote nos conoce y está preocupado por nosotros. Así que el sumo sacerdote tiene este trabajo de tener un pie en ambos campamentos, ser un mediador, ¿no? Pero luego el pasaje va por otro lado, ¿no? Porque mientras la descripción va de nuestra vestidura de los tapas exteriores hacia adentro, ¿verdad? Y al momento de pensar, bueno, ya creo que terminamos todo, ¿no? Tenemos una descripción de cabeza a pie, ¿no? Luego Dios dice, no, todavía hay otra etapa aquí, ¿verdad? Y eso, de hecho, esta etapa nos enseña, de hecho, que las ropas no le quedan bien o correctamente a Aarón. que las vestiduras, de hecho, no le quedan. ¿Y cómo es que lo hace eso? ¿Cómo es que nos explica? Bueno, pueden verlo en versículo 35. Y tenemos el primer eco de esto. Dice, esas campanillas están sobre él. Y se va a escuchar el sonido cuando entra en el lugar santo delante del Señor. Y cuando salga, para que no muera. Y luego se empeora, ¿no? Porque seguimos leyendo el versículo 39. Sobre una túnica. Y sobre esas tiaras y cinturones. Y encontramos, de hecho, que aquí en... Que Aarón, más bien, no puede solamente ponerse las vestiduras santas. Sino que necesita una tapa interior. Necesita una tapa base. Calzoncillos, podemos llamarlo en otros. No para mantenerse calentito. Porque hace mucho calor allá. Pero, porque él en realidad no puede ponerse esta vestidura, ¿no? Túnica. Y pantalones y tiara, esta capa, esa tapa más bien, para que, versículo 43, para que no incurran en culpa y mueran. Estos versículos enseñan, es muchas veces pasado por alto, pero hay un paralelo, de hecho, entre los vestiduras de los sacerdotes y el diseño del tabernáculo mismo, ¿verdad? Que el pueblo era cortada pues de la cortina del lugar santísimo, que hay una barrera que Aarón lleva puesto, ¿no? Que mantiene separado su carne de otras de esas estas ropas, no estas vestiduras, a menos que sean contaminadas por él. Y Dios está enseñándoles, recordándoles a ellos, que Aarón no era el sumo sacerdote superior, que al fin y al cabo, lo de adentro del que será sumo sacerdote debe concordar, debe corresponder con lo exterior, ¿verdad? Yo creo que hay formas en que yo podría comprar un traje, pero eso no me, del doctor, ¿no? Pero eso no me califica hacer una cirugía del cerebro, ¿no? Yo podría ponerme la ropa del doctor, pero eso no significa que puedes hacerme una cirugía en la cabeza. No, yo ni puedo ponerme la ropa de uno que trabaja en una estética y cortar su pelo, ¿no? Dios, a través de esta descripción, está diciendo que aún puede ser que le pone las vestiduras, pero al fin y al cabo no es el sumo sacerdote superior. Algunos de ustedes jóvenes conocen esa terminología mejor, pero yo he oído alguna parte antes que escuché a alguien decir a una señora: tú tienes bien puesta esa ropa hoy. Pues claro, ¿qué tipo de comentario es eso, no? Pero mientras pensé en eso, sí, lo entiendo. Lo que significa es eso, sí te ve muy bien. Te ve muy bien ese vestido o lo que sea, ¿no? Dice, bueno, en realidad Aarón nunca tiene puesto este Aarón. Nunca es su ropa. Solamente él lo está poniendo temporalmente, ¿no? Como uno que lo cuida. Esa era la historia para 1500 años. En que Dios tenía el sumo sacerdote, en cierto sentido, no vestido como la persona que era en realidad profundamente en su corazón, sino vestido como la persona que necesitaba en realidad los israelitas. La ropa de Aarón no representaba a él. Elí, cuando se ponía esa ropa, o Sadoc, cuando se ponía esos vestidores, no representaba a sí mismo. No representaba a ellos como individuos, sí representaba exactamente lo que necesitaba Israel, exactamente lo que usted y yo necesitamos también: un sacerdote que es santidad al Señor, un sacerdote que se puede identificar con nosotros, llevar nuestras cargas. Así que después de 1500 años, queremos tanto ver estas vestiduras puestas bien, ¿no? Quisiéramos, el jesuita creyente hubiera dicho, ¿cuándo tendremos un sacerdote, sumo sacerdote, que realmente no esté corrupto, que puede en realidad ser santidad al Señor? ¿Cuándo vamos a tener un sumo sacerdote que tenga en cuenta mis preocupaciones, que está cargado por mí? Y como leemos en Hebreos, claro, Jesucristo, el gran sumo sacerdote, que es santidad, completamente puro, separado de los pecadores, que en cada sentido de palabra era santidad al Señor. Y también, como Hebreos nos dice, el gran sumo sacerdote que siempre vive para hacer intercesión por usted y por mí. Así que por fin viene un sacerdote, un sumo sacerdote, que puede ponerse aquellas vestiduras. Pero hay algo sorprendente aquí, ¿no? Y lo sorprendente, que es parte de lo escandaloso de la cruz de Cristo, es que después de 1500 años, cuando por fin tenemos un sacerdote a quien le corresponden esas ropas, en el día de su gran ministerio de sumo sacerdote, el sacerdote no se puso ropa. Y piensen esto, 1500 años esperando a alguien que podría ponerse estas vestiduras, y luego en el gran día, él va a la cruz, desnudo. La culminación de su sacerdocio es ofrecerse a sí mismo una vez para todo el tiempo como sacrificio para satisfacer la justicia divina. Él, como el sacerdote, se entrega como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se ofrece, no con las vestiduras, no con el efod, no con el pectoral, no con la tierra de santidad. Y finalmente, hay alguien que a quien corresponde la ropa y no la pone. No se la pone porque, ¿qué está pasando aquí en esta imagen? ¿Cómo es posible esto que después de 1500 años, que puede ponérselo verdaderamente no se lo pone? Bueno, no se le pone porque no necesita tierra que diga santidad al Señor. Porque Él es santidad al Señor. Él no necesita una vestidura para gloria y hermosura, porque su gran sumo sacerdote es glorioso y hermoso. Él no necesita vestidura blanca para declarar su pureza, porque Él es Él, que es pureza misma. Él no necesita un pectoral que diga, eres muy importante para mí, porque mientras Él estaba colgado en la cruz, usted sabe que es importante para Él, y no tiene que ponerse los anillos o cosas en los hombres diciendo, yo llevo la carga de ustedes, porque toda su experiencia en la cruz le dice a usted muy claramente que Él lleva su carga. Su nombre está sobre su corazón. Y la santidad al Señor. Y vino para ese propósito. Y él, colgado ahí, sin sus vestiduras de sacerdote hechos para el que él merecía tener. Para que usted y yo, en nuestra vergüenza y desnudez, podríamos tener las vestiduras que eran suyas. Para que usted y yo podamos ser cubiertos. Y este señal que merecía él podría ser puesto sobre nuestras frentes, santidad al Señor. Tomad por Dios. Es por eso que Isaías escribe en Isaías 61, recogeré de gran forma mi alma, siendo gozoso de mi Señor. Me ha vestido con las vestiduras de salvación. Me ha cubierto con ropa de justicia. O cuando Pablo escribe en Filipenses 3:9, yo cuento todo perdido para la excelencia de conocer a Jesucristo, mi Señor, porque sufrió la perdición de todo, y lo cuento como basura para ser encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que viene de la ley, sino la que proviene de fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Hermanos y hermanas, su gran sumo sacerdote, cuyas ropas son estas, fue a la cruz para que usted podría ser vestido en su justicia, para que nosotros podamos ser su pueblo, santidad al Señor, nuestro Salvador glorioso. Señor, te damos gracias por la forma en que estas vestiduras de sumo sacerdote nos describan. Un papel que ningún ser humano pudo realizar o cumplir. Ningún humano ordinario, hasta que tú, Jesucristo, viniste al mundo y cumpliste todo ministrando, no en un tabernáculo hecho por hombres y manos, sino en el lugar santísimo delante del trono de Dios, el tabernáculo celestial. Y somos tan agradecidos, Jesús, como pueblo lleno de vergüenza y desgracia, como un pueblo que ha sido abandonado y lejos, un pueblo que tanto anhelamos estar cerca de Dios, un pueblo que lucha con la santidad, como pueblo que lucha con sentir que estamos cargando nuestras propias lástimas y cargas día tras día. Somos tan agradecidos, Dios, que tú has proporcionado por nosotros el sumo sacerdote Jesucristo, el justo, el santo, el gran sumo sacerdote de santidad, Señor, puro, glorioso y hermoso. Gracias, Jesús, por ser nuestro sumo sacerdote, por identificarte con nosotros en nuestras debilidades, por ser santo y sin mancha y sin ser contaminado, y también ser un sumo sacerdote que viva ahora siempre haciendo intercesión por nosotros. Gracias por llenar esta vestidura con tu persona. En nombre de Cristo oramos. Amén.